a mí se me viene esta imagen de un bebé que está en los brazos de su papá o de su mamá, y el bebé no puede entender toda la complejidad que es ser papá, que es tener que trabajar y luchar con las cosas de la vida para poder cuidar del bebé.
Ajá.
El bebé solamente está ahí y siente el pecho del padre, de la madre, la cercanía, la proximidad.
Claro.
Y creo que eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros para revelar al Padre Celestial. No tenemos idea de lo majestuoso y lo grande que es el Padre Celestial, pero a través de Jesús, Él decide aproximarse y estar cerca.
Eso es Laboratorio de Fe. Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Aquí me encuentro otra vez en un nuevo episodio, pero en secuencia en cuanto a conversar con nuestro amigo invitado, Samuel Melo. Y ahora le estoy aprovechando que lo tengo bastante cerca para hacer esta serie de conversaciones. Y hay un pasaje bíblico que en este momento quiero desmenuzarlo, o un par de pasajes en realidad, y desde allí construir nuestra conversación en los próximos minutos. Y el uno tiene que ver con aquello que dijo Jesús: ya no los llamaré más siervos, sino amigos, lo que relata el Evangelio de Juan. Y Santiago, el escritor de la carta, que lleva su mismo nombre, en un pasaje dice que cualquiera que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, como estaría dejando de ser amigo de Dios si ama al mundo. ¿Cómo ser amigos de Dios? ¿Cómo vivir esa relación de amistad con Dios, como nos lo propone el Evangelio de Juan, mientras vivimos en este mundo, como diría el texto bíblico y la oración de Jesús: Padre, te pido que los guardes del mal, pero que no los quites del mundo, por ejemplo? ¿Cómo vivir entonces esa amistad con Dios mientras pasamos por este mundo, mientras estamos caminando por este mundo, y no ser del mundo como tal? Vamos a intentar despejar esta inquietud para seguir afirmando al final nuestra fe, nuestra relación con Dios, por un lado de padre a hijo, de hijo a padre, hablando de nuestro Padre Dios, pero también en esa relación de amistad con nuestro Creador y nuestro Salvador. Samu, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte en otra conversación aquí en Laboratorio de Fe.
Dua, amigos que están mirando este video podcast, para mí es siempre demasiado lindo estar con HSJB produciendo este tipo de cosas y conversando sobre todo estas cosas que para uno son extremadamente importantes, y sé que para los que están mirando también son importantes.
Para comenzar, ¿a tu padre cómo le tratas? ¿De tú o de usted?
De tú.
Ah, déjame contarte que mis hijos a mí me tratan de tú, pero yo no le puedo tratar de tú a mi padre, ¿sabes? Porque crecí en otra generación donde una manera de expresar respeto era tratarlo en este argot y en esta forma semántica latinoamericana, usted. Y de manera muy particular ecuatoriana. Así que para mí tratar de tú a una persona adulta era una falta de respeto. E incluso ahora a una persona que yo
la
veo...
Está bien, si comenzamos de nuevo ahí. Te trato de usted. Pero no quiero, de verdad no quiero faltar al respeto.
No, tranquilo, tú me puedes tutear.
Sí.
Con toda confianza, porque yo no estoy acostumbrado ya a que me traten de usted.
¿Seguro?
Seguro. No, tranquilo, tranquilo, Samu.
Okay.
Bueno, esto que estamos conversando acá es justo como para tratar de entender nuestra relación con Dios. Porque a veces nosotros sentimos que esa amistad con Dios probablemente no la vivimos como deberíamos vivirla. O creemos que al tratarlo a Dios con la reverencia, por supuesto, que se merece, creemos que esa reverencia, en cierto sentido, debe ser mantenida con mucho respeto, y para no transgredir esa reverencia, nos sentimos a veces emocionalmente un poco distantes de Dios, cuando la intención de Dios a través de Jesús es mantener una cercanía profunda. Y a veces me he preguntado, ¿cuánto me estoy perdiendo de ser amigo de Dios? No amo al mundo, creo que no amo al mundo, pero por otro lado, no sé cómo ser más amigo de Dios, cómo construir esa amistad con Dios y, por supuesto, mientras vivo en este mundo, y evitar ser ese amigo del mundo que me pueda desconectar con Dios. Pero a veces sin ser amigo del mundo, probablemente sigo estando un poco distante emocionalmente de nuestro Dios, afectivamente de nuestro Dios. Entonces, para empezar, Samu, trátame como tú o de tú sin ningún problema, de verdad. Y yo que tengo hijos, pues me tutean, aunque a mí me resulta difícil tutearle a mi padre. De todos modos, ¿cómo podemos construir esa relación de amistad con Dios sin salirnos de este contexto donde vivimos, sin salirnos del mundo, pero también manteniendo nuestra, llámese, distancia más bien del mundo? Empecemos por construcciones de relaciones. ¿Cómo ser ese hijo de Dios que le ve a papá Dios como amigo?
Creo que el nombre que más me gusta de Jesús, o la forma en la que más me llena el poder conceptualizar a Jesús, es con la profecía de que iba a ser llamado Immanuel.
Ya.
O sea, Dios con nosotros. Porque a mí se me viene esta imagen de un bebé que está en los brazos de su papá o de su mamá, y el bebé no puede entender toda la complejidad que es ser papá, que es tener que trabajar y luchar con las cosas de la vida para poder cuidar del bebé.
Ajá.
El bebé solamente está ahí y siente el pecho del padre, de la madre, la cercanía, la proximidad.
Claro.
Y creo que eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros para revelar al Padre Celestial. No tenemos idea de lo majestuoso y lo grande que es el Padre Celestial, pero a través de Jesús, Él decide aproximarse y estar cerca. Entonces, Él nos está dando permiso, de cierta forma, de ser próximos a Él. No está manteniendo una distancia. Hay muchísimas religiones alrededor del mundo donde su Dios o los dioses están detrás de un velo de misterio, donde no podemos aproximarnos a ellos. Pero en el cristianismo, Dios dice, no solamente yo estoy con ustedes, sino me muestro a ustedes. Y Jesús es la expresión de ello. Y creo que una, un pasaje hermoso es cuando Juan está ahí en el regazo de Jesús. O sea, literalmente está apoyado en Jesús porque él se dejaba aproximar. Cuando Jesús está ahí con los niños y dice, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, el Padre Celestial está abriendo sus manos. Sin embargo, en especial creo que en mi generación fue un pequeño problema porque queríamos popularizar el cristianismo a través de cosas como el rap o cierto tipo de películas y cosas así. Y comenzamos a hablar acerca de que Dios es nuestro amigo. Y algunos de mi generación comenzaron a orar como que Dios fuera un amigote más. Entonces, ahí, a través de eso, uno puede darse cuenta de que, ok, no están necesariamente entendiendo de que no es tan así tampoco. Porque justamente con nuestras palabras, o le damos el lugar a la persona que merece, o le estamos rebajando un poco. Creo que aquel que está en una posición superior puede hacerse así menos como para ser aproximable, pero el que a veces está abajo por su inmadurez o por su forma de ser, no puede subir a la altura de aquellos que están en una posición superior. Entonces, Dios sí se aproxima a la humanidad y creo que nos entiende cuando nosotros nos salimos de ciertos márgenes o de ciertas reglas o no nos acercamos con la actitud correcta. Creo que Él nos puede entender. Sin embargo, creo que también habla de nuestra propia teología, el cómo nosotros nos referimos a Dios el Padre. Nosotros tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios, pero siempre vale la pena recordar que no éramos o que estábamos enemistados.
Ajá.
Y que de cierta forma, a pesar de que Él nos llama amigos, quizás debemos recordar que también nosotros somos siervos de Él. Y demostrarle a través de todo lo que somos y hacemos con nuestra vida que estamos dispuestos a ponernos en nuestra posición en relación a su posición.
Ahora, pensemos un poco en esa relación de amistad, donde qué entendemos o deberíamos entender desde la enseñanza cristiana lo que es amistad y amistad con Dios, de esa amistad que uno normalmente construiría con sus pares, con las personas que están alrededor nuestro. ¿Cuáles serían las similitudes y las diferencias que deberían haber en esa construcción de amistad?
Bueno, no sé qué tanto podamos sacar de la Biblia como reglamentos para amistad. Hay referencias que hacen pasajes como David y Jonatán y en Proverbios cuando se habla de que un amigo es más que un hermano y cosas así. Pero como la amistad es un concepto tan amplio y muchas culturas se acercan de forma diferente a la amistad, hay una de Platón que a mí me gusta, que creo que es como la forma más holística o más completa de entenderlo, y es que dos personas se hacen amigas cuando realmente ven hacia la misma dirección y cuando aprecian las mismas cosas, porque son esas cosas las que hacen sentirnos que somos semejantes. Creo que la amistad con Jesús nace en el instante que vemos a la persona de Jesús, vemos cómo se comporta, vemos cómo se habla y decimos, yo quiero estar cerca, yo aprecio eso, yo admiro eso, yo quiero imitar eso. Si es que vemos a Jesús y más bien nos genera una reacción así como, a mí qué me importa, o eso es, como decía Nietzsche, por ejemplo, eso es de niños. Entonces, ahí obviamente no estamos mirando la misma dirección, no apreciamos las mismas cosas y no hay amistad. Si Jesús habla, por ejemplo, del perdonar a los enemigos, y yo como ser humano no puedo ver el valor en perdonar a enemigos, simplemente no puedo ser amigo de Jesús. Por más que vaya a una iglesia.
Claro.
Si yo considero que tengo derecho de conservar rencor y venganza, no estoy siendo amigo de Jesús. Más bien estoy siendo amigo de aquellos que hablan acerca de tomar la justicia en sus propias manos. Y en el mundo hay muchos que ofrecen ese tipo de cosas. Uh-huh. Así que creo que por ahí va. Si nosotros vemos a Jesús y lo admiramos y queremos estar cerca, ahí nace una amistad y una relación natural.
Hmm. Por ejemplo, en el caso de Juan, cuando habla de ser amigo de Jesús, como propuesta misma de Jesús, no desde el lado del ser humano, el verbo, entiendo que se usa allí, es fileo, o sea, una relación filial, como de pares en cierto sentido. Pero, por otro lado, cuando hablamos de dejar de ser amigos del mundo, no es tanto la expresión de fileo, sino de deseo en el sentido de codicia. Es decir, si yo codicio aquellas cosas que Dios establece como mundanas, entonces dejo de ser amigo de Dios. Y son como expresiones un poco diferentes y actitudes emocionales probablemente también un poco diferentes, porque no es lo mismo la codicia que el afecto. Aunque yo puedo desarrollar afecto por algunas cosas del mundo, pero empieza por codicia, ¿verdad? Tal vez donde el ego empieza a imperar y ese ego por mis propios deseos me lleva a codiciar aquello que me ofrece el mundo y eso me va desconectando con Dios. Entonces, en una relación de amistad, el ego no es lo que prima, porque si el ego empieza a mediar y a primar en esa relación de amistad, entonces ya no es una relación horizontal, balanceada, empieza a ser asimétrica. Y probablemente allí estaría el punto de diferencia. Cuando los egos empiezan a inflarse, entonces eso afecta la amistad y me va distanciando de la persona que quiero ser amigo. ¿Y cómo guardar esa parte? ¿Cómo no poner mi ego en de entrada sobre la mesa, sobre la relación, y más bien que mi ego se eche un poco hacia atrás? Pero no es tan fácil tampoco, porque tendría que ver mi construcción de relación desde darle la importancia a la otra persona. ¿Cómo puedo ser ese amigo que en cierto sentido retiro mi ego de la mesa para permitir a la otra persona ser esa otra persona y yo más bien estar en pro de esa otra persona? ¿Cómo debo tener y construir un carácter que me permita afirmar esa amistad?
Creo que es un fantástico punto esto de las diferencias entre las palabras, a pesar de que de cierta forma dice amistad con Jesús, amistad con el mundo, pero que de cierta forma es de un punto de partida completamente. Ajá, eso está súper bueno. Y creo que lo podemos poner en relación igual con si es que estamos casados, tenemos esposa, o si es que tenemos otros amigos. Siempre para poder construir puentes con los otros, tenemos que estar dispuestos a, de cierta forma, dejar ciertos derechos nuestros para que prime esta tercera cosa, que ya no es esa persona ni yo, sino esta tercera cosa que es la relación, donde la relación es más importante que el individuo que compone la relación. Si estoy casado, obviamente van a haber momentos en que mi pareja va a romper o transgredir mis derechos. Y si es que yo reacciono de una forma en la que el ego prima, entonces voy a estar dispuesto a hacer cosas que pueden romper la relación. Lo mismo con las amistades. Y generalmente, bien mencionaste, de que sale desde como que incluso de las pasiones bajas.
Ajá.
Entonces, para poder alcanzar algo superior, algo más sublime, algo más bello, que es una buena relación, tenemos que dejar esas pasiones bajas. Si es que mi amigo tiene una mejor casa que yo, mejor ropa que yo, y comienzo a tener cierta envidia, entonces es mi pasión baja la que está por destruir esa relación.
Claro. Es mi ego con lo que sabes decir. Sí. Mi orgullo, ¿no?
Exacto. Entonces tenemos que aprender a identificar en nuestra relación con Jesús cuándo son nuestras pasiones bajas las que nos están llevando más bien a lo que ofrece el mundo, uh-huh, en vez de haber aquello sublime que lo espiritual nos está ofreciendo. El hombre carnal ve las cosas de la carne, el hombre material ve las cosas materiales, pero el hombre espiritual ha de ver aquellas cosas espirituales que no son tan evidentes, uh-huh, pero que son muy superiores a lo material. Y si es que no estoy dispuesto a calmar y aplacar lo material en mí, entonces tampoco he de poder experimentar las cosas espirituales que el Señor nos está queriendo, uh-huh, dar.
Ahora, Samu, tú mencionaste algo que también me llamó mucho la atención, que una amistad se construye cuando las dos partes tienen una causa común, o sea, uh-huh, ven un punto donde los dos se unirían para caminar en dirección a ese punto, uh-huh, a ese objetivo común. Para reforzar una relación de amistad con Dios. O mencionaste también las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestro cónyuge, por ejemplo, cuando hablamos de ir construyendo una relación afectiva, que es el fileo, que es amistad. Entonces, ¿deberíamos afirmar esos puntos comunes, esas causas comunes? Y si es en nuestra relación con Dios, ¿cuál crees que deben ser esas causas comunes de las cuales no nos podemos abstraer para afirmar esa relación de amistad con Jesús? Mm.
C.S. Lewis, que es este escritor de las Crónicas de Narnia, él pone un ejemplo bien interesante, y voy a arrancar primero de la relación entre las personas y luego a la relación con Dios. En la relación con las personas, si es que nosotros, por ejemplo, queremos tener una comunidad en una iglesia y lo que hacemos es intentar afinarnos en relación a los otros, entonces sería como en una orquesta que está intentando afinar los diferentes instrumentos en relación al otro. Pero en las orquestas lo que se hace es, el director de orquesta hace sonar este afinador metálico, ajá, y todos los demás instrumentos se afinan con relación a este afinador metálico. Y ahí es donde todos están afinados. Porque si nos afinamos entre nosotros, no tenemos el mismo nivel de sincronía. Y entonces, lo que dice C.S. Lewis es que las iglesias no deberían estar afinados en qué tan bien nos podemos llevar entre nosotros, cuáles son las cosas en comunes que nosotros tenemos, si nos gusta el fútbol o los libros o lo que sea, sino que cada uno de nosotros debe estar afinado a Jesús, y cuando estamos afinados a Jesús, es súper natural que seamos de cierta forma hermanos, porque estamos mirando en la misma dirección. Y creo que eso es lo que sucede a nivel de grupos de personas. Cuando estamos hablando de cómo nos afinamos con Dios, cuáles son las cosas en comunes que podríamos estar mirando con Dios, creo que ahí es donde nosotros, haciendo alusión a la primera parte de la conversación, es que nosotros debemos de someternos más bien a cuáles son las cosas que a Dios le importan. A Dios le importan nuestras cosas personales, sí. Pero creo que como seres humanos vamos a encontrar mayor afinidad con Dios cuando aprendemos a que nos importen lo que a Él le importa. Y bueno, ¿qué es lo que a Él le importa? Creo que eso se manifiesta a través de la vida de Jesús. Y está en el mandamiento de... Okay, aquel que ama a Dios el Padre que no ve, tiene que poder amar al prójimo que sí ve. Uh-huh. O sea, a Dios sí le importa primero a las personas, y eso ha de manifestarse en cómo nosotros amamos a los demás. Si yo quiero decir que tengo una relación con Dios, tengo que aprender a amar a las personas. Se ve ahí. Tengo que aprender a preocuparme por las personas, por su necesidad física, por su necesidad emocional, espiritual. Y todo esto como parte del plan o la misión de Dios, que es la restauración de la creación. Si yo quiero estar alineado con Dios, tengo que alinearme con su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Creo yo, la restauración de la creación. Uh-huh. La narrativa bíblica apunta hacia allá, a que todas las cosas sean así como el Señor quiso que sean desde el comienzo.
Ahora, Samu, en ese sentido también puede haber una tensión en el hecho de que, por un lado, muchos lo dicen, y está bien en principio, lo que a Dios más le importa es tu ser, es lo que tú eres más, uh-huh, que lo que haces. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, primero está el ser y después el hacer, uh-huh, sin subestimar o subvalorar lo del hacer. Uh-huh. Y en la vida práctica, a veces podemos creer que al interesarnos en lo que a Jesús le interesa, es la evangelización, el servicio en la iglesia, la obra misionera, en fin, y empezamos a entrar en una carrera de actividad y hasta de activismo para agradarle a Dios, a Cristo, que es nuestra cabeza como iglesia, pensando que así estamos haciendo lo que a Dios le agrada y afirmando nuestra relación de amistad, de cercanía con Jesús. Ahora, ¿cómo podemos establecer este equilibrio también? Para, por otro lado, no, al Señor lo que le importa es lo que yo soy, así que me aíslo de todo el mundo, dejo de servir para entrar en una vida de contemplación, por poner un ejemplo. ¿Cómo podemos en la práctica vivir ese equilibrio e irlo manejando y aprendiendo desde la más temprana expresión y convivencia de fe con Dios?
Al menos de forma personal ha sido súper difícil. Entonces creo que yo mismo he luchado con eso, en especial la primera parte de todo mi ministerio. Y como mencionas, hay estos dos extremos. Y como seres humanos somos buenos para clavarnos en lo uno, olvidando lo otro, o lo contrario. Todos nosotros hemos de apuntar a la estatura de Cristo, como menciona Pablo, y creo que eso tiene que ver con encontrar el equilibrio. O sea, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, tiene que ver con encontrar el equilibrio en todas las virtudes espirituales. Lo que a mí me ayudó, lo que a mí me terminó de al fin convencer de que no tengo que trabajar para Dios como esclavo, básicamente, es haber hecho tuvimos un retiro de todo un día acerca de la parábola del hijo pródigo, donde obviamente siempre suele haber énfasis en el hijo que se va, abandonando al padre, comiéndose la herencia, gastándosela. Pero profundizamos en el rol del hijo mayor, donde siendo hijo, se autosomete a la posición de esclavo. Y cuando al fin como que pude aterrizarlo en mi corazón, porque uno lo ha leído cientos de veces a lo largo de su vida, ha escuchado todo tipo de prédicas, pero cuando al fin se sintió como, ¿cuál es mi necesidad como hijo de quitarme el ser hijo para ser trabajador? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en mi mundo emocional o en mi pasado que me lleva a eso? ¿Y por qué no puedo aceptar que soy hijo? Y tengo los derechos de hijo, los privilegios de hijo, el amor de un padre directamente a su hijo. Pero que existe la diferencia entre un hijo que se va y se despilfarra la herencia con aquel que está dispuesto a velar por los intereses del padre también. Así como tengo privilegios, entonces también tengo responsabilidades. Que no hay derecho sin responsabilidad. Y creo que ahí está la madurez espiritual. Ninguno de los dos hijos era maduro. Y hemos de tener que intentar calibrar nuestra vida espiritual a tal punto que realmente podamos servir desde el ser sin ninguna presión por pensar que estamos logrando más o menos para Dios o que su amor depende de ello, sino realmente tener la convicción profunda de que hay tiempos en la vida en que puedo servir más, tiempos en la vida que ni siquiera de poder servir, pero que eso no afecta a mi estatus de hijo.
Ahora, también ya para ir terminando esta conversación, esta otra conversación contigo, Samu, a veces hay momentos donde uno emocionalmente se siente desconectado de Dios, de Jesucristo como tal. ¿Hasta qué punto es importante validar nuestra relación de amistad con Dios desde lo emocional? Y también cómo evitar que la emocionalidad sea lo que siempre filtre mi calidad de relación con Jesús. ¿Cómo guardar ese equilibrio? ¿Cómo lo haces tú? Porque supongo que a veces tal vez te sientes un poco emocionalmente distante o lejos de Dios. No siempre estamos en el mismo nivel emocional. ¿Cómo sentirnos al final realizados como hijos de Dios, completos, satisfechos como hijos de Dios, aunque no siempre emocionalmente sintamos que estoy pero gozando de una relación con Dios y que lo asiento Dios a mi corazón? A veces eso no sucede. Y seguir guardando esa convicción de fe y de relación cercana con Dios, a pesar de que no siempre lo siento. Pero también es importante sentirlo y cómo manejar esa parte de vida.
Creo que a veces en las iglesias hablamos muy poco acerca de la responsabilidad que tenemos como creyentes de ir madurando espiritualmente, de aspirar a esta madurez espiritual. Todos nosotros como seres humanos estamos cargados de emociones. A veces somos más frágiles, a veces estamos más fuertes, pero creo que al tener este profundo mundo emocional de necesidades emocionales, es muy fácil que de la misma forma como esperamos de nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja, que satisfaga nuestras necesidades emocionales, proyectamos lo mismo a Dios, de que Dios tiene que satisfacer mis necesidades emocionales. Y a pesar de que creo yo que Dios tiene la capacidad de hacerlo, no creo que sea su propósito principal satisfacernos emocionalmente. Y eso significa que si hay momentos donde yo me siento un poco más solo o como lejos de Dios, o que hay demasiadas dificultades en mi vida y que por ende necesito más proximidad o amor de parte de Dios, entonces, a pesar de que Dios tendría la capacidad de hacerlo, nosotros más bien hemos de apuntar a que nuestra vida espiritual debe someter a la carne y debe someter a las emociones, porque muchas veces nuestras emociones nacen también de nuestra carne. Uh-huh. Si es que es el espíritu el que nos ha de guiar, la vida espiritual y no la vida carnal, entonces tenemos que entender que nuestras emociones van a ir subiendo, van a ir bajando, y que nosotros hemos más bien de tener un dominio de nuestra vida emocional. Eso es así como los niños se caracterizan por no tener dominio de su vida espiritual, de su vida emocional, y los adultos esperamos que tengan un dominio de su vida emocional porque hay una curva de crecimiento y madurez. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si es que nuestras emociones manejan nuestro espíritu, entonces estamos alrevesados, somos inmaduros espiritualmente. Debemos aspirar a que cuando hayan estas pruebas emocionales, veamos a través de todo de que las promesas y las verdades de Dios no se alteran solamente porque nos despertemos del lado equivocado de la cama. Y este es un mensaje un poco difícil porque me encantaría traer siempre el mensaje de que Dios te va a abrazar cuando tú necesites y te va a hacer sentir bien y todo lo demás, pero en la práctica no es así. Uh-huh. Él quiere que nosotros crezcamos y que tengamos esa fuerza espiritual para que sea el espíritu el que dirija nuestras vidas y nuestras emociones.
Las convicciones van a ir determinando también nuestra parte emocional. Y en ese sentido, hay una variable que tal vez no hemos conversado mucho en este momento, y ahora sí, ya para cerrar. Y quiero poner a esa variable como la palabra de Dios, un medio, y como mediadora me refiero a la palabra de Dios, que afirma nuestra relación con Él, porque un amigo se comunica, o los amigos nos comunicamos, y la manera en comunicarnos con Dios, o la que Dios ha instrumentalizado para comunicarse con nosotros, es su palabra revelada, su pensamiento revelado, sus anhelos revelados para nosotros en un texto llamado Biblia, y que es y sigue siendo el manual que alimenta nuestra fe, nuestra relación en cuanto a oración, a meditación. Son prácticas que a veces podemos estar subestimando en este tiempo tan ajetreado, en este tiempo también marcado por el relativismo y en donde mucho se puede pensar que tal vez la construcción de fe no siempre requeriría tiempos de conocerle a Dios a través de su palabra, tiempos de oración, y que uno puede afirmar y crecer con la actividad cotidiana que hace. Y a veces nos descuidamos de estas prácticas de fe. La palabra de Dios, ¿cómo debe ser procesada en nuestras vidas? ¿Cómo debe llenar nuestras vidas en esa relación para afirmar y construir o seguir reforzando nuestra relación de amistad con Jesús?
Creo que una buena analogía es pensar acerca de nuestra vida como en un barquito, en un bote que está en alta mar. Y el momento que nosotros tomamos el tiempo de comenzar a leer la Biblia o de tener nuestro tiempo devocional es como echar un ancla, ¿no es cierto? Ahí es como que al fin, en medio de todo ese ajetreo, los problemas de la vida, nuestros sube y bajas emocionales en ese oleaje, aunque sea tenemos una cosa, un cable que nos pone en algo firme. Ha sido inmutable la palabra de Dios. Jesús lo dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, creo que si es que nosotros estamos luchando con esa inestabilidad en la vida, debemos realmente aferrarnos. ¿A cuál ancla? En la palabra de Dios. En los tiempos de oración, la comunicación que Dios nos da es a través de la Escritura revelada, y nosotros tenemos el privilegio de responderle a través de la oración, y muchas veces Él también nos responde en medio de ese tiempo de oración. Y creo que estas son las cosas a las que justamente en nuestra madurez espiritual y el crecimiento espiritual hemos de ir aspirando cada vez más. Y mientras más experimentamos esa solidez espiritual ahí, creo que también es más sencillo el ego. Porque nos damos cuenta de que, ¿para qué dejo de conversar con el Padre Celestial? ¿Para qué quiero en mis propias fuerzas intentar? Cuando es mucho más sólido de este lado. Uh-huh. Es más sólida la vida de la persona que construye su casa sobre la roca y no sobre la arena.
Bueno, la amistad no se da por osmosis en ningún contexto. En la relación entre amigos, en esa relación social horizontal, se requiere intencionalidad para ir construyendo y fortaleciendo esa amistad. Y simplemente el principio es el mismo en nuestra relación con Dios. Afirmar, fortalecer nuestra relación con Cristo Jesús, esa relación tan cercana de amigos, no se da por osmosis. Aunque Dios sea sobrenatural, Él nos ha legado parte de esa responsabilidad en la construcción de responsabilidad y, como decía Samu, en nuestra búsqueda de madurez espiritual, que tampoco se da por osmosis. Nuestro crecimiento integral no se da por generación espontánea. Requiere intencionalidad, requiere planeación, requiere tiempo, requiere de voluntad. Pero es posible, por supuesto. Así que nuestro desafío sigue estando allí y nuestra pasión por seguir a Jesús también se va a encender tras esa intencionalidad práctica que nosotros imprimamos en nuestra relación de fe. Así que gracias una vez más por ser parte de esta conversación y nos vemos en otro momento.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.